La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y te saludamos con inmensa alegría. Bienvenido, bienvenido a este último capítulo de esta temporada Enseñanzas de Jesús. Sin duda ha sido una experiencia grata compartir 18 lecciones con la de hoy sobre las maravillosas enseñanzas que Cristo dejó para todos aquellos que aman a Jesús y quieren una vida eterna con Él. Gracias por sintonizar el programa cada semana. Gracias una vez más por estar reunido junto a la familia y listo para poder aprender aquello que Jesús nos quiere enseñar hoy. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y junto a Aileen compartimos este estudio de la Biblia. ¿Cómo estás, Aileen?
Muy bien, pastor Joel, qué gusto saludarlo, saludar a nuestra querida audiencia ya finalizando esta temporada. ¿Quién diría? Y qué privilegio poder haber estado junto a ti, juntos aprendiendo de la palabra de Dios y aclarando nuestras dudas también.
Y sin duda, cada vez que abrimos la Biblia aprendemos todos. La Biblia es un tesoro donde cada vez que lees hay algo nuevo y qué lindo haber aprendido 18 lecciones con la de hoy sobre lo que Jesús enseñó. El tema de hoy es fascinante, Aileen, y antes queremos mencionar a nuestros amigos que el curso bíblico que preparamos para esta temporada continúa disponible. Si todavía no solicitaste el curso, hoy es el momento. Tú puedes tener toda esa temporada en tus manos solicitando el curso Enseñanzas de Jesús.
Y yo ya la tengo aquí en mis manos, así que aprovecha este momento. Si hasta ahora no te animaste, hoy es el día para solicitar este valioso material. Enseñanzas de Jesús, que es totalmente gratuito.
Y ya sabes que puedes enviar un WhatsApp a este número, +55 12 98 100 14 60, +55 12 98 100 14 60. También este material está disponible en nuestro sitio web.
Así es, pastor Joel, recuerda nuestro sitio web para poder descargar este y todos nuestros materiales, estudielabiblia.com. Lo repetimos, estudielabiblia.com.
Y en cada capítulo te hemos invitado para que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Si hasta hoy no lo hiciste, hoy es el momento para tomar esa linda decisión y profundizar nuestra experiencia de fe. Visita una iglesia adventista. ¿No conoces alguna? Una vez más, te recordamos esta dirección.
Esta dirección es muy importante, así que anótala muy bien. Te va a ayudar a encontrar la iglesia adventista del séptimo día más cerquita a tu casa. Allí colocas el nombre de tu ciudad y te saldrá automáticamente todas las direcciones de las iglesias en esa zona. Así que estás listo para anotar el sitio web encuentreunaiglesia.com. Te estaremos esperando con los brazos abiertos.
Jesús condenó gran parte de las tradiciones en su época de parte de los líderes religiosos, porque sus tradiciones más estaban interesados en formalidades que en seguir la palabra de Dios. Sin embargo, también tenemos que reconocer que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él instituyó algunos ritos para enriquecer la experiencia de aquellos que le seguirían. ¿De qué ritos, de qué ceremonias o tradiciones Jesús aprobó y hoy están disponibles para nosotros practicarlas? Eso veremos hoy. Antes hacemos una oración. Querido Dios, estamos listos ahora con tu palabra en nuestra mano y queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos lleve una vez más al conocimiento de tu verdad. Hasta hoy hemos visto diversos temas que enriquecen nuestra experiencia, mas también hay ritos y ceremonias que hacen que nuestra vida como cristianos sea interesante. Ayúdanos a practicar, a aceptar aquella verdad que hoy conoceremos. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Como cada programa, estamos listos para iniciar este segmento. Pastor Joel va tomando su Biblia. ¿Se encuentra listo?
Estamos listos, Aileen.
Perfecto. Vamos a obtener estas respuestas a la luz de la Biblia. Las preguntas de hoy están realmente interesantes porque el tema es vital, no solo para poder aceptar, sino también para comprender cada una de las ceremonias y no solamente practicarlas por obligación o por mera costumbre. ¿No es así? Uh-huh. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál era la costumbre en los tiempos bíblicos con relación a los niños?
Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: Jehová habla a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, una de las costumbres en los tiempos bíblicos, mejor, en tiempos del Antiguo Testamento, encontramos que todo primogénito, no solamente de los niños estamos hablando, sino también primogénito de los animales, de los primeros frutos de las plantas, todo eso debería ser dedicado para el Señor, en forma de gratitud a Dios. Y aquí Dios está pidiendo exclusivamente los primeros hijos. Cuando nacen, deben ser dedicados al Señor.
Pastor, y hablando de esa dedicación, la María, la madre de Jesús, ¿siguió esta costumbre bíblica?
Ahora, por eso es interesante ver que esto era una costumbre del Antiguo Testamento. Sin embargo, al ser aprobado por Jesús, se constituye en un rito que hoy debe ser practicado. Por eso, Lucas capítulo 2, mira lo que dice el versículo 22 y versículo 23. Lucas 2, 22 y 23 dice así: Y cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer a lo que se dice en la ley un par de tórtolas o dos palominos. Entonces aquí aparece Jesús siendo presentado en el templo. Quiere decir que con Jesús mismo se practicó esta ceremonia, para darnos también un ejemplo con la finalidad de que pudiésemos seguir practicando este rito tan extraordinario.
Ahora, este rito, esta ceremonia, esta dedicación de los niños era una costumbre bíblica, pero como decíamos al iniciar este segmento, de nada sirve simplemente practicar una costumbre. ¿Cuál era el significado de la dedicación de los niños?
Y ese significado debemos comprenderlo para hoy, para nuestros días. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios reclamaba: el nacimiento de un hijo es para él. Y Jesús, los padres de Jesús lo practicaron. Ahora, Salmos capítulo 127, esto llega para nosotros hoy también. Salmos capítulo 127, el versículo 3, fíjate lo que dice. Este texto es extraordinario. Dice así: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Qué cosas son los hijos? Herencia de Jehová. Mira, nosotros no creemos, porque la Biblia no menciona de que los niños tienen que ser bautizados o los recién nacidos tienen que ser bautizados. Ya hemos visto en un capítulo anterior cuáles son las condiciones para un bautismo, ¿correcto? Sin embargo, la Biblia nos enseña que podemos presentar a los recién nacidos delante del Señor. Ahora, es importante notar de que esto no es un bautismo infantil, ¿correcto? Esta dedicación no significa un bautismo. La dedicación es un compromiso que asumen los padres delante de toda la iglesia. ¿Y en qué consiste ese compromiso? En cuidar, en educar, en corregir, en colocar al niño en los caminos de Dios para que cuando crezca pueda tomar decisiones correctas. Cuando él pueda tomar su propia decisión, puede elegir por Dios. Pero ¿quiénes han sido los que lo han instruido? Son los padres. ¿Qué cosa se hace en una dedicación de niños? Se llama a los padres delante de toda la iglesia, se les recuerda cuáles son algunas cosas que ellos tienen que hacer, se lee la Biblia y luego se toma al niño entre los brazos y se ora para que Dios pueda dar sabiduría a los padres y pueda conducir al niño. Esto es una de las primeros ritos y ceremonias que se practica en la iglesia. Fíjate, desde el nacimiento, es decir, un niño que nace en un hogar cristiano ya tiene esa bendición. ¿De qué? De poder ser dedicado al Señor.
Una ceremonia realmente hermosa, ¿eh?
Hermosísima.
Hermosísima. ¿Qué padre no quisiera entregar a su hijo en las manos de Dios? Y hablando de estas ceremonias, ¿qué fue lo que hizo Jesús para iniciar su ministerio público?
Es interesante. Comenzamos con una ceremonia al momento de nacer. Ahora hablemos de otro nacimiento. Este texto ya lo hemos leído más de una vez, mas vamos a recordar. Mateo capítulo 3, versículo 13, dice: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Entonces allí Juan le dice: yo quiero ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice: deja ahora, porque así conviene que se cumpla. Entonces, ¿qué sucede allí? Es bautizado. Es interesante. Al momento de nacer, un niño debe ser presentado delante del Señor, debe ser dedicado. pidiendo a Dios sabiduría para que los padres puedan saber encaminar y los niños puedan estar seguros en los brazos de Jesús. Sin embargo, cuando uno ya crece y toma una decisión, ahora viene el otro rito que enriquece nuestra experiencia con Dios. Todos estos ritos tienen la finalidad de enriquecer nuestra experiencia. ¿Y esto de qué trata? Del bautismo. Jesús, para poder iniciar su ministerio público, entró a las aguas bautismales. Nosotros, para iniciar una nueva vida a su lado, tenemos que dar este paso decisivo.
Después de, bueno, ese paso decisivo también que dio Jesús, ¿cuál fue la orden que Cristo dio a su iglesia?
Algunos dicen, bueno, Jesús se bautizó y, bueno, yo no soy Jesús, dicen. Si él se bautizó, está bien. ¿Yo por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué él ordenó? Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, Jesús da una comisión a sus discípulos. Ahí primero les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí comienza el texto diciendo, por tanto, id y haced discípulos. ¿Y qué más dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, no solamente él practicó este rito, sino que también él colocó al bautismo como la puerta de entrada, como el inicio de la experiencia al lado de Jesús. Una vez que has predicado el Evangelio, dile que se bautice, porque así como yo inicié mi ministerio, dice Jesús, es necesario que todos aquellos que aceptan a Cristo puedan iniciar una nueva vida a su lado. Entonces, esta experiencia es dada para todos los seres humanos, pero Dios encomendó a la iglesia. Y es hoy a través del bautismo que somos aceptados como miembros de la familia de Dios.
Y ya que estamos hablando del significado de estas ceremonias, entonces, ¿qué significa el bautismo?
Bueno, ya sabemos qué significa dedicar niños. Ahora, ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué yo debo ser bautizado? Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que cuando nosotros somos bautizados, estamos participando de su muerte y resurrección. ¿Qué significa el bautismo? Significa celebrar la resurrección de Cristo. Entonces, cuando somos bautizados, somos sepultados, así como Jesús fue en su tumba, eso lo dice Romanos 6, 1 al 4, y cuando salimos del agua, nosotros estamos celebrando su resurrección. ¿Para qué? Para caminar en una nueva vida. Todo esto es simbólico. ¿Te das cuenta? No es que hay magia en el agua, que cuando tú entras y sales ya todo cambió. No, es verdad que ese es un símbolo de perdón de pecados, del inicio de una nueva vida. Sin embargo, esto representa o significa que yo estoy aceptando a Cristo como mi Salvador y acepto su sacrificio. Y es por eso que hoy practico el rito del bautismo para iniciar una nueva experiencia con él.
Vamos a ir ahora a otra ceremonia, una ceremonia que incluso hoy en día se ha tergiversado mucho, se ha comercializado, es más, estoy hablando de la Pascua. Pastor Joel, ¿qué fue lo que Jesús instituyó en lugar de la Pascua?
Mira, la Pascua, primero tenemos que entender qué cosa era la Pascua. Antes de que Dios liberte al pueblo de Israel, Dios manda allí hacer algunas cosas interesantes para que el pueblo jamás olvide. En la fiesta de la Pascua ellos comían panes sin levadura, ellos comían hierbas amargas para acordarse de la esclavitud que estaba allí en Egipto y también mataban un cordero que representaba a Cristo. Y eso era una costumbre para que ellos jamás se olviden cómo ellos fueron rescatados. Sin embargo, ya se llegaba a la fiesta de la Pascua y en Juan capítulo 13, versículo 4 y versículo 5, mira lo que dice. Entonces Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se ciñó, puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué cosa está haciendo aquí Jesús? Está lavando los pies de los discípulos. Y aquí, en los siguientes versículos, encontramos de que él instituye un nuevo rito. En lugar de la Pascua, ¿qué cosa coloca? La cena del Señor. ¿En qué consiste la cena del Señor? La cena del Señor nos hace recordar, nos trae memoria de su sacrificio en la cruz. Cada vez que participamos de la cena del Señor, nosotros participamos de algunos símbolos. Y es interesante, Aileen, participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Esto está lleno de símbolos. Por ejemplo, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, antes de poder comer del pan sin levadura y del vino, que es jugo de uva sin fermentar, tiene que practicarse el lavamiento de pies, porque así nos enseñó Jesús. Y en Juan capítulo 13 dice, así como yo he hecho, así también ustedes tienen que hacer, porque ejemplo os he dado. ¿Y eso qué representa? Representa humildad. Yo reconozco mi condición, mi situación, y yo soy humilde, incluso para hacer lo que Jesús hizo. Jesús tomó, se tomó la atribución de siervo, lo que hacía un siervo, a lavar los pies de sus discípulos. Nosotros seguimos el ejemplo de Jesús y demostramos humildad en el corazón. Luego en la iglesia allí se coloca, y este rito es oficiado por pastores y también por líderes que son ordenados para un cargo específico. ¿Qué cosa se hace? Se pide oración por la bendición, se ora por la bendición del pan sin levadura y del vino que no está fermentado. Ahora, ese pan no es que se convierte en el cuerpo de Cristo, sino que es el símbolo del cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Todos participamos allí comiendo de ese pan, recordando que un día el cuerpo de Cristo fue quebrado a nuestro favor. Luego bebemos el jugo de uva, que antes también se ora pidiendo la bendición. No es que el jugo de uva se convierta en la sangre de Cristo, sino que es el símbolo de la sangre de Cristo a nuestro favor. Entonces, cuando uno participa de esta ceremonia, lavamiento de pies, come del pan, participa del jugo de uva sin fermentar, está recordando el sacrificio de Cristo. Y esto sin duda enriquece nuestra experiencia. ¿Por qué enriquece nuestra experiencia? Porque a través de esos símbolos nos lleva una vez más a la cruz del Calvario. Y allí nosotros reconocemos nuestra condición de pecador y aceptamos, y con gratitud le decimos al Dios, gracias por todo lo que hiciste por salvarme.
Perfecto. Continuamos, bueno, haciendo este recorrido por las diferentes ceremonias. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué dijo Jesús sobre el matrimonio?
Si te das cuenta, Aileen, todos los ritos que en la Biblia, ritos y ceremonias que en la Biblia son presentadas, son para alegrarnos la vida.
Así es.
Mira, hay alegría cuando un niño nace. ¿Y qué cosa hay? El rito de o la ceremonia de la dedicación de niños. Hay alegría cuando uno toma decisión por Jesús. ¿Cuál es el rito que marca esa experiencia? El bautismo. Ahora, hay alegría cuando ya eres bautizado, porque puedes participar de la cena del Señor. Aún no siendo bautizado, puedes participar si crees en Jesús. Pero esto enriquece tu experiencia. Ahora, fíjate una cosa. Aparte de ello, llega otro de los momentos especiales en la vida, que es el matrimonio. Y en el libro de Mateo, capítulo 19, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, Jesús habló acerca del matrimonio y les dice, el versículo 5, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿A dónde está haciendo referencia a Cristo? Allá al jardín del Edén. A Génesis capítulo 2, cuando Dios celebró el primer matrimonio. ¿Recuerdas tú cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? El primer milagro que Jesús hizo fue en una boda, las bodas de Caná. Con eso Él está probando la ceremonia, ¿verdad?, del matrimonio instituida por Dios en el jardín del Edén. Ahora, una vez más, está afirmando de que Dios es el creador del matrimonio y que Él bendice cuando una pareja se une y hace todo de la manera correcta. Incluso él está presente allí para convertir el agua en vino. Él está presente para convertir las dificultades en bendición. Cuando Jesús es invitado siempre al matrimonio, es invitado al hogar. Entonces aquí Jesús instituyó una vez más la ceremonia del matrimonio, que es pública para que ambas personas puedan iniciar una nueva vida juntas. Por eso es importante, Aileen, no solamente convivir con las personas. La Biblia eso lo llama adulterio o fornicación, cuando se convive sin casarse. Jesús instituyó el matrimonio y mucho más como ceremonia cuando fue a participar de las bodas de Caná.
Qué linda explicación, tan sencilla, y qué bueno es tener en cuenta que Dios desea nuestra felicidad. En estas ceremonias siempre vemos, en cualquier tipo de ceremonia en realidad, hay diferentes funciones. Uh-huh. Aquí viene la siguiente pregunta, ¿qué funciones designó Jesús para los discípulos?
Es interesante que nosotros vemos que en los textos bíblicos, por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 14, dice que Jesús no solamente llamó a sus discípulos, sino también los separó. La palabra separar significa que hubo algún rito para separarlos a ese ministerio. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 13, allí vamos a encontrar que personas eran separadas de acuerdo a sus cualidades y sus dones para ciertos cargos, para ciertas actividades específicas que ellos tendrían que hacer. Ahora, fíjate qué importante. Nosotros hoy practicamos por lo menos algunas ceremonias donde se ordenan a oficiales para servir en la iglesia. Ojo, cuando yo hablo de un cargo eclesiástico, estoy hablando, no es que aquel que es ordenado, es separado, tiene mayor autoridad, sino tiene mayor privilegio para servir. Porque en la iglesia aquel que tiene mayor responsabilidad es aquel que más sirve. Allá fuera de la iglesia aquel que tiene mayor cargo es aquel que manda, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios funciona. Aquel que tiene una función, un cargo, es aquel que está dispuesto siempre a servir. En el libro de Hechos encontramos que hay dos grupos de personas que son separadas para el servicio. Uno son los ancianos y el otro son los diáconos. ¿Cómo se hace eso? Una vez que se los designa, se les coloca la mano sobre su cabeza y así como Jesús separó a los discípulos, se los designa a estas personas para esta función específica. Y la imposición de manos en la cabeza representa la autoridad que recibe de parte de Dios para realizar ciertos ritos, como la dedicación de niños, la cena del Señor, ungimiento de enfermos, como vamos a ver que es otro rito que también Cristo instituyó. Entonces, son separados bajo una oración y una imposición de manos para que ellos simbólicamente allí puedan recibir el Espíritu Santo y Dios pueda capacitarlos para poder servir de la mejor manera a su iglesia.
Teniendo en cuenta esto, vamos a la siguiente y última pregunta de nuestro segmento. ¿Cuál es el consejo que da el apóstol Santiago?
Mira, ya hemos visto experiencia desde el nacimiento, bautismo, ordenación, el matrimonio, experiencias lindas. Sin embargo, incluso cuando uno está enfermo, acá hay una linda orientación. Santiago capítulo 5, versículo 14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de iglesia. ¿Recuerdas que no cualquiera es anciano, verdad? Alguien que es separado y alguien que se ora por él y se le impone las manos y esa persona está capacitada para realizar este rito. Dice así: llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué más dice? Y únjanle. ¿Con qué? Con aceite. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Únjale con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le será perdonado. ¡Qué interesante! Fíjate, aquí dice que incluso cuando los cristianos estamos enfermos, nosotros podemos colocar nuestra vida bajo la voluntad de Dios a través del ungimiento. Yo puedo llamar a un líder, a un pastor, un anciano, porque la Biblia lo autoriza para que pueda ungirme. ¿En qué consiste un ungimiento? Un ungimiento es orar con toda la familia, se pide perdón con toda la familia y en la oración el pastor o anciano coloca un poco de aceite en los dedos y coloca sobre su cabeza. Ese es el símbolo del Espíritu Santo. Ojo, todo es simbólico, ¿correcto? Entonces, después de la oración, aquella persona que fue ungida se está abandonando en los brazos de Dios, diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Si tú me sanas, pues tú conoces el futuro. Si tú me das salud, entonces yo seguiré sirviéndote. Y si tú también permites que yo pueda descansar, quiero descansar en tus brazos. Ese es el propósito del ungimiento, entregarse por completo a Jesús, incluso hasta para en nuestra mayor necesidad, en gravedad, en nuestra enfermedad, hay un rito, hay una ceremonia que hace que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra vida pueda estar segura en las manos de Dios.
Sin duda, Pastor Joel, cada uno de estos ritos, de estas ceremonias, contribuyen a nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento espiritual. Estamos a punto de finalizar nuestro programa. Vamos a una brevísima pausa. Enseguida retornamos aquí con mucho más en Biblia Fácil.
Estás escuchando Biblia Fácil.
¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver la dirección exacta de la iglesia adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides, encuentreunaiglesia.com. Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com. Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com.
Ya retornamos con Biblia Fácil.
Hay muchas personas por allí diciendo que ser cristiano es pasar la vida solamente en una iglesia, sentado, aparentar algunas cosas, porque todavía no conoció qué cosa es ser cristiano. La esencia del cristianismo es alegría, es disfrutar. Cuando tú vas a una iglesia, vas a participar de diversas actividades y vas a encontrar que eso sí trae gozo, eso sí fortalece el espíritu, eso sí trae alegría verdadera. Las personas que todavía no experimentan el cristianismo lo mira desde afuera y dice: oh no, ser cristiano es solamente para personas que son tranquilas. A mí me gustan otras cosas, actividades. Yo soy alegre. Querido, justamente para ti es el cristianismo. ¿Y sabes por qué? Porque aparte de las actividades de adoración, hay ritos y ceremonias al cual tú eres llamado a participar. Imagínate qué maravilloso es poder ver en la iglesia cuando los padres presentan a sus niños y los dedican delante del Señor. Allí reconocen que aquel niño está en los brazos de Jesús y que ellos se constituyen en los maestros, en los profesores, en aquellos guías para aquel niño. Pero no solamente la casa es nuestra primera escuela, sino que también la iglesia se compromete. Tú sabes que aquellos niños que crecen en la iglesia crecen desarrollando su capacidad, su liderazgo, sus dones. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque la iglesia se constituye en una segunda escuela. Entonces aquellos que conocen a Cristo tienen la escuela del hogar, tienen la escuela de la iglesia y tienen aparte la escuela donde se brinda la orientación y la educación que todos conocemos. Tres escuelas. ¿No te parece una bendición? Qué maravilloso también es ver, por ejemplo, este rito y ceremonia del bautismo. Es fiesta, es alegría. Qué maravilloso es ver cuando existe ordenación de líderes, separados allí para una función específica. Qué maravilloso es participar de la cena del Señor. Qué extraordinario es participar de todos los ritos y ceremonias. Cuando hay un matrimonio en la iglesia, por ejemplo, es lindo cuando vemos delante de un altar a una pareja pidiendo la bendición de Dios. ¿No te parece que hacer todas estas cosas enriquece nuestra experiencia con Dios? Y cada vez que lo practicamos, lo hacemos de manera consciente, sabiendo qué significa cada una de ellas. Y eso hace que podamos tener un corazón lleno de paz y estamos en armonía con Dios y su palabra. Qué maravilloso es participar de toda esta experiencia que enriquece tu fe en Dios. Yo te invito a participar no solamente de actividades, de las actividades que conoces en la iglesia, sino de todos esos ritos y ceremonias. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque tu palabra me muestra las cosas que enriquecen mi vida espiritual. Gracias porque cada una de ellas lo instituiste para que nuestra relación contigo sea cada vez más fuerte. Gracias por la decisión que han tomado las personas de ser bautizadas, de poder ir a una iglesia, de poder servirte. Después de haber conocido toda tu verdad, ahora las personas toman decisión para enriquecer su experiencia contigo a través de estos ritos y ceremonias. Ayúdanos a esperarte de esta manera, siempre ocupados en tu obra y celebrando estos ritos. En el nombre de Jesús. Amén.
Siento su caricia otra vez. Veo un sol que nace abrazando el amanecer. Llenó el mundo de obras de arte. Un Dios que se deleita en amor.
con este tema musical de fondo llegamos no solo al final de nuestro programa, Pastor Joel, sino también de esta temporada. Ha sido de gran bendición.
Ha sido lindo poder participar de estos 18 capítulos que muestran las enseñanzas de Jesús. Gracias por estar en sintonía. Y quédate a la expectativa porque vendrán nuevas temporadas con nuevos cursos bíblicos. Dios te bendiga. Un grande abrazo. Te espero en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Grande abrazo.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.